Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, la reunión de ayer. Esto debería ser el mayor ejemplo de esas medidas de regeneración democrática que quiere implementar el gobierno del Partido Socialista, porque el PSOE quiere luchar contra los muros. Pues ayer tienes un ejemplo, porque se perpetró uno de los mayores bulos que hemos sufrido aquí en Canarias. Fue un fake, fue una patraña, fue una mentira, fue una tomadura de pelo, esa falaz comisión bilateral de infancia que solo sirvió para demostrar el motivo por el cual hay desafección de la ciudadanía en la clase política. Fue una vergüenza. Llevamos semanas asegurando que la gran esperanza para resolver el gran problema que tenemos en Canarias con los menores inmigrantes pasaba por la reunión de ayer, porque se iba a reformar la ley de extranjería. La gran esperanza también para los menores inmigrantes que llegan aquí con lo puesto, para intentar encontrar un futuro mejor. Y resulta que solamente se dignaron a aceptar la reubicación solidaria de 300 de ellos, de los casi 6.000 que tenemos en Canarias. Es que es la misma medida que el año pasado. La misma. Y por ahora solamente han sido trasladados 16. Se me viene a la cabeza Pedro Lezcano con eso que decía, que narraba, que cojan la maleta los que venden la tierra porque no es suya, que cojan la maleta los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta, que cojan la maleta para siempre. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como sabes, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez y estoy tan indignado que el sonido del día es este. Por lo ocurrido ayer en esa conferencia sectorial de inmigración, teatro.
Que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece.
Para todos los asistentes a la comisión de ayer, La Lupe, teatro.
En la fiebre de tus besos mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón.
Son las 10 y 10, vamos al tiempo. Hombre, en la capital la verdad es que tenemos fresquito, ¿eh? Las cosas como son, incluso estuvo lloviendo durante prácticamente toda la noche, qué cosa tan rica. La panza de burro llega hasta medianías. Llueve para más calor, ¿no? Dicen los más viejos del lugar. Estamos en un microclima y lo vamos a experimentar estos días. Por la zona norte, algunos lugares de medianía, vamos a tener buen tiempo, pero cuidado, porque en el sur ya se ha activado la prealerta por altas temperaturas y riesgo de incendio forestal. Temperaturas por encima de los 30 grados, llegarán incluso hasta los 35. Y nos dicen 37 en algunas zonas de medianías, insisto, orientadas al sur. Vamos a tener una humedad por debajo del 30% y los vientos superando los 30 kilómetros. Se va a dar esto, porque el alisio va a soplar con intensidad con rachas de 70 kilómetros en la isla y también tendremos fenómenos costeros adversos. Hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar de una fundación solidaria que nos ha llamado poderosamente la atención y nos gusta, que se llama Nos Movemos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 10:15, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, ya saben, te acompañamos hasta las 12 del día con muchos asuntos, muchos temas que proponerte, la gran mayoría de ellos sociales, y vamos a hablar ahora de un programa que nos ha llamado la atención, que nos gusta mucho, se llama Empleo sobre Ruedas, busca un poco incentivar la entrada al mercado laboral, al circuito laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Quien lo pone en marcha aquí en Canarias es la Fundación Nos Movemos, y vamos a saludar a su directora, Rosy. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo? Rosy Martín. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de compartir aquí en la COPE. Pues muy bien, todo va sobre ruedas, en orden. Uh-huh. Un proyecto muy ilusionador que está marcando su diferencia en el sector aquí en Canarias y ayudando, que es nuestra labor, ¿no? Nuestro fin último es que todos los beneficiarios y beneficiarias del proyecto consigan una nueva oportunidad de vida en el ámbito laboral.
¿Cómo se desarrolla este proyecto, Rosy?
Muy bien, el proyecto de este desarrollo nace de una iniciativa familiar de la Fundación Nos Movemos, donde se dedican al sector del transporte de viajeros. Y desde ahí hay una falta de mano de obra importante. Pues buscando unir la inercia de la parte corporativa del ámbito del transporte con el área social, se crea un proyecto donde se le brinda la oportunidad a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, agresión sexual, personas de alta exclusión, pues esa beca para poder tener esa formación técnica y transversal, y después está vinculada a un puesto de trabajo, donde ya llevamos unas cuantas promociones. Hoy tenemos una representación del antes y el después, y está brindando unos datos muy importantes. El 100% de los aptos están ya empleados, insertados en el mundo laboral, y bueno, y con muy buenos resultados, con buenas vibraciones, ¿no?, de las personas que han terminado. Sí.
Bueno, vamos con el antes. Saludamos a Sheila. ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mujer víctima de violencia de género. Cuéntanos un poquito tu caso y sobre todo cómo conociste a la fundación.
Bueno, pues yo la conocí en el momento exacto. Es mi salvavidas. Yo le digo a Rosy que es mi salvavidas. Porque estaba en un momento muy, muy, muy complicado. Había sido víctima de violencia de género y apenas hacía unos meses que estaba en casa de mis padres de nuevo. Y estaba súper perdida en la vida. No sabía qué iba a hacer de mí. Tenía claro que quería sacarme el carnet de guagua, pero no tenía los medios. Y un día una amiga mía, que es chofer de la empresa y a la misma vez la psicóloga de Igualdad de Santa María de Guía, Rosy, me dieron esta información. Llamé y me cogieron los datos, y el día que me llamaron para darme la buena noticia, estaba yo allí en la playa de las Canteras echándome mi moqueada, y me dieron la mejor noticia que podía tener, la verdad.
Cuéntanos un poquito tu caso, víctima de violencia de género, ¿qué era lo que ocurrió? ¿Por dónde pasaste, Rosy?
Sheila.
Rosy Sheila,
perdón. Bueno, yo tengo niños de 8 años, llevaba 10 años con mi pareja, me separé y al poquito encontré el amor. No creía en el matrimonio, no quería tener más hijos y pues por hablar me lo comí todo doble. Me casé, tuve un bebé y en el embarazo, en el tercer trimestre, comencé a sufrir violencia física, psicológica ya la había sufrido, y cuando nació el bebé empecé a sufrir violencia sexual. Finalmente, el día que intento poner fin a la situación, casi me mata literalmente, me sacó un cuchillo, me asfixió. Bueno, fue bastante traumático. Todo esto con el bebé en mano. A día de hoy ya él salió de cárcel, le dieron un año de cárcel. Tengo 4 años de orden de alejamiento y hace 2 días me he enterado que se ha ido a vivir a Marbella. Por lo tanto, estoy muy aliviada.
Estás tranquila.
Muy aliviada.
Claro, cuando salió de la cárcel, me imagino, ¿no?, ese momento tan complicado y difícil.
Sí, además yo trabajo en la zona norte, que es donde él vive, iba en la guagua y continuamente era el aparato pipipi, pipipi, y los niños oyendo un teléfono. ¡Chofe, te está sonando el teléfono!
¿El aparato pipipi qué quiere decir eso? Que está cerca.
Claro. O sea, es súper fuerte estar conduciendo con niños dentro, intentar conducir, lo mejor, o sea, concentrarte en lo que estás haciendo mientras el teléfono suena. Además, es que literalmente he pasado por delante de su casa y me lo llegué a encontrar una vez.
¿Y pasó algo? ¿Cómo te lo encontraste?
No, gracias a Dios, no me vio. Pero yo me di cuenta que ya no estaba enamorada, gracias a Dios, porque encima sufrimos el síndrome este como los que...
Estocolmo.
Exactamente. Encima sufrimos eso y luego le tenemos pena y lo echamos de menos y sufrimos encima por los que le pasa a ellos.
Ya, pero es que a ti te llegó a agredir incluso.
Sí, sí, sí.
Casi te mata, me dices.
Sí, claro. Me sacó un cuchillo.
¿En qué momento conociste este proyecto? ¿Y cómo te adheriste a él?
Pues te digo, fui a la psicóloga de violencia de género de la zona norte y me dijo: Sheila, tengo una buena noticia para ti. Me han mandado esta información y tienes aquí el teléfono, aquí tienes la información y tal. Pues bueno, fue salir de allí y llamar por teléfono, porque mi amiga también trabaja en el grupo, en Shuttle, y lo habían subido a la aplicación. Así que recibí la información por ambos lados.
Uh-huh. Bueno, y a día de hoy has logrado esa formación, te ha cambiado totalmente la vida.
Exacto.
Tienes unas perspectivas completamente diferentes, sí. Has reenganchado otra vez a la vida. ¿Y qué haces?
Pues disfrutarla, vivirla. Cada día es una nueva oportunidad y la disfruto. Y además yo estoy súper agradecida con Rosy, porque yo estaba en un momento económico muy difícil, porque me quedé sin nada y tuve que volver a casa con tres niños, un bebé. O sea, súper, no tenía dinero para nada. Y una vez que suspendí, pues tenía que renovar los papeles. Y aquí la señora pues me echó muchísimas manos y aparte el apoyo, ¿sabes? Que no es solo algo económico y de proyecto de trabajo, sino es algo muy personal, es una familia, como digo yo.
Cuando te llega, Rosy, un caso como este, madre mía, te tienes que poner manos a la obra ya, porque sí. Hay que ayudar a estas personas.
No hay momento en el que se desconecte el teléfono. Siempre estamos muy pendientes, creemos y consideramos que este proyecto se inició con el corazón y se trabaja con el corazón, ¿no? Desde la fundación. Entonces, hay un equipo especializado que está detrás de un teléfono, escuchando, hablando y buscando soluciones, sobre todo para... Es que es nuestro fin. Nuestro fin es dar esa oportunidad de vida a través de un trabajo, pero damos una oportunidad de vida y que se cumpla lo antes posible de la mejor forma.
¿Uno se acostumbra a escuchar testimonios como el de Sheila?
Bueno, las lágrimas pues me caen.
Es que ya lo veo, que te estás emocionando y Sheila también.
Yo no me acostumbro a escuchar esto. Me encanta poder ayudarle. Me encanta ser no protagonista, porque las protagonistas son ellas, pero ser un poco la luz que buscan, porque desde mi punto de vista estoy más serena, ellas la emoción las confunde a veces, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista nos vamos tomando esas decisiones y ver cómo van caminando, cómo van avanzando, es la mayor satisfacción y el mayor regalo que podemos tener una persona. Ya no es el trabajo, es la persona.
Y Sheila, ¿tú qué le tendrías que decir a Rosy?
Que no lo he dicho ya, que es mi talismán, que ha sido mi salvavidas. Ella es mi salvavidas, porque gracias a ella he tenido la oportunidad de poder formar parte de este proyecto. Me ha ayudado en momentos súper complicados, y no es solo trabajo, o sea, es mi vida personal, que yo la llamo y le digo, Rosy, tengo este problema, tal, y ella me escucha y me dice, tranquila, y, o sea... Me da sus consejos y es como una mami, es una mami para mí, y además es mi salvavidas, porque yo lo dije en su día, para mí esto no es un trabajo, para mí esto me ha devuelto la vida, porque estaba muy perdida. De hecho, yo intenté suicidarme, entonces es mi vida. Y estoy súper contenta, estoy súper feliz, soy una guerrera.
Eres una chofa.
Y sí. Soy una chofa, empoderada. Tengo una micro, pero estoy en proyecto de la guagua grande, que se quite todo el mundo, que ahí voy yo.
Hombre, con todo lo que has conseguido, la guagua grande no es nada para ti, mi niña.
Y que no me diga nada, ningún hombre, de que así con la manita ni nada, que yo le echo una mirada así de perro y ya.
¿Estás trabajando ahora?
Sí, sí, estoy trabajando.
¿Con un micro?
Sí, con una micro.
Un micro es una guagua pequeñita.
Sí, de 20 plazas. Uh-huh. Hay unas que son tipo como más furgoncilla, que son de 16 plazas, y esta tiene 22 he cogido. Y ya la próxima sería de 30.
¿Qué te dicen tus chiquillos, Sheila?
Oh, es súper bonito sentir el orgullo de tus hijos. Que tus hijos te digan, mamá, tú puedes, eres una campeona, sabes que siempre puedes con todo, o sea... Y sentir el orgullo de ellos, y de hecho lo he subido a la guagua y están súper felices, y sentir su orgullo es una pasada.
Esto es como el Rosario de la Aurora, ¿eh? Porque estamos llorando todos aquí, emocionadísimos. A mí se me están poniendo los pelos como escarpias. Desde luego que sí. Oye, vaya historia más increíble que has traído aquí. Desde luego que sí, te deseamos lo mejor. En algún momento, en ese cuando estabas totalmente perdida y estabas sufriendo esos malos tratos, ¿pensaste que la culpa es tuya?
Muchas veces sí, porque los celos, ellos actúan de una manera de la cual te juegan, te dan la vuelta a la tortilla. O sea, yo salía de casa a llevar a los niños al colegio y yo corría para volver a casa porque yo sentía que estaba haciendo algo mal o que yo no podía ir por la calle y que un hombre me mirara porque ya era un problema. O sea, era muy heavy. Simplemente el embarazo también, mi pareja es mulato y mi niño salió súper blanco. O sea, yo llegué a recibir gritos diciéndome que ese niño no era de él. Y nada más lejos de la realidad, porque él era mis ojos y fue el amor de mi vida, pero...
¿Tienes pareja ahora?
No, gracias. Ah, vale.
No sigo, no pregunto por ahí. Vamos a conocer otro caso, a ver si puede hablar. Porque es que no veas lo emocionada que está. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Pégate un poquito al micro. ¿Tú te ves con posibilidad de hablar? Porque te veo aquí con...
Soy fuerte, como dice ella.
Claro que sí, somos una guerrera.
Bueno, tú también, ¿no? Víctima de violencia de género.
Sí.
Hemos escuchado el caso de Sheila. ¿Cuál es el tuyo?
Pues yo lo resumo todo con el nombre narcisista. Yo no conocía esa palabra y debido pues a todas las circunstancias que pasé, me di cuenta que existía esa persona que tiene ese nombre o lo clasifican como narcisista. Y es un poco parecido, no tan grave, pero sí que es verdad que es duro.
O sea, ¿agresión física hubo?
Alguna. Sí, alguna, pero más bien, pues, también me han entrado en el trabajo, perseguirme en el trabajo, detrás del coche, aparecerme en la carretera, y así, pues...
¿Y cuando no sufres esa agresión física, donde ya, digamos, tienes un ejemplo claro de lo que está pasando, que todo es más psicológico, en ese momento, ¿cuándo te das cuenta?
Pues yo creo que cuando ya tocas fondo, cuando ya no puedes más, es cuando llega la situación que tú dices, es que yo no tengo el problema. Hablo con, siempre recurro a los, mis más allegados, ¿no? Y te lo hacen ver y tú dices, oye, pues sí, que tienen razón, es que yo no soy. Pero tú te planteas que eres la culpable.
Tomar la decisión es complicado, es difícil.
Sí, sí, tienes que tocar mucho fondo.
Sheila, ¿tuviste problemas para tomar la decisión o no? Lo tuyo era muy claro.
Es que escuchándola a ella, es verdad que cuando es así psicológico...
Es más difícil, más complicado.
Es muy difícil porque no te das cuenta. Yo me di cuenta que era víctima de violencia de género una semana antes de la superagresión, porque fue cuando yo me vi en el espejo del baño. Vi que me faltaban pendientes, vi que tenía sangre, vi que mi cara estaba súper roja y cuando miré mi cuerpo tenía... el pantalón roto porque me había asfixiado y como que casi que me quería violar, entonces tenía todo el pantalón todo rasgado así. Y ahí fue cuando me miré en el espejo y no me reconocí. O sea, no vi a mí, yo no vi mi esencia. Vi a otra mujer en ese momento, y dije, hostia, Sheila, está siendo víctima de violencia de género. Y para mí, a día de hoy, sigo trabajando en ello, porque estoy yendo a terapia. Me ha costado muchísimo asimilar que fui víctima de violencia de género, física, sexual y psicológica. O sea, es como, yo tengo una personalidad súper arrolladora, soy una tía súper fuerte, soy una tía con mucho carácter, y verme así... fue como, ¿qué te ha pasado?
¿Tú te vistes así también?
Sí, hubo un momento en que yo dije, pero si soy fuerte y he superado, pues, peores cosas en la vida, por circunstancias. Y dije, pues no, yo no puedo permitir este tipo de cosas. Y tomé la decisión. Claro, él no la aceptaba. Y como me hizo, pues, todo lo que me hizo, y la falta de respeto, y perseguirme, pues, no... dudé en denunciarlo, porque yo dije, mira, si aunque sea se aparta, pero es que encima no se apartaba. O sea, te perseguía, y cuando tú mirabas para el coche, lo tenías pegado al coche. Y amenazarte, pues, te prendo fuego, pues, tengo ganas de prenderte fuego, y quitarte el neceser de la mano, y bueno. Y en total, que saqué fuerzas, y dije, si yo superé la muerte de mi pareja, también puedo superar...
Y lo has conseguido.
me indigno, o sea, yo soy víctima, pero es una cosa curiosa que me pasa. Yo cuento esto, como puedes ver, no estoy llorando, o sea, estoy emocionada. Pero
eres la única. Porque estamos todos aquí.
Es que yo, como le digo a los guiris cuando van a coger la maleta, yo soy Hulka. Ay, Hulka, no problem. Yo vivo esto como en tercera persona. O sea, yo te cuento todo lo que viví y lo cuento como en tercera persona. No sé si es porque todavía no termino de asimilar que yo fui esa persona, ¿sabes? Cuando ya me pongo en mis zapatos, digo, hostia, soy lo que ha pasado. Vale. Pero me indigna tanto. Me indigna tanto, me da tanta rabia, porque al final el hombre viene de una mujer. Y ellos no piensan que... ¿Qué pasaría si esa mujer que tú lastimas, que tú tratas mal, que tú... se lo hicieran a la mujer que tú más amas, tu mamá, tu hermana, tu tía, yo no sé, la persona, la mujer que tengan ellos de referencia, actuarían de la misma manera?
Rosy, ¿cómo conociste a la fundación? ¿En qué momento? ¿Te pusiste en contacto con ella, el programa? ¿Cómo fue?
Pues yo la verdad que he sido un poco pesada, pero sí que me enteré por medio de un conocido y empezamos a hablar y dice, oye Eva, pues tengo un familiar mío que está en el paro y iba a hacer un curso del CAP y lo llamaron. Entonces le pregunté qué era lo del CAP. Y nada, entonces me dijo, mira, insiste porque ya ahora creo que estará cerrado, pero infórmate. Pues así fue, me informé, estuve mirando las redes sociales, el Instagram y tal. Y por medio del Instagram, pues empecé a investigar. Di con dónde me tenía que apuntar y le dije que estaba interesada. Pues casualmente estaba cerrado el cupo, que creo que era para Fuerteventura o por ahí, y que me tenían en cuenta. Oye, pues así fue, me tuvieron en cuenta y cuando me llamaron, pues fue para mí una... ¿En serio? ¿Que al final estoy seleccionada?
Bueno, Chile nos ha dicho que estaba en la playa. ¿Tú dónde estabas cuando te llamaron?
¿Yo dónde estaba cuando me llamaron? Pues yo no me acuerdo si estaba... Creo que estaba o en la Academia de Inglés estudiando. Exacto, fue en la Academia de Inglés. Que por culpa de ellos, porque decían que necesitaban un poquillo el inglés para... Pues yo dije, mira, voy a aprovechar el tiempo. Y en vez de estar en casa o haciendo la tonta, voy a hacer algo productivo. Y me puse a sacarme el inglés y ya voy por el B1. Digo, uh-huh. Pues...
Qué bueno.
Y casualmente fue en la academia aquí abajo del Ateneo, uh-huh. donde me llevé la sorpresa.
Uh-huh. ¿Y en qué momento estás ahora mismo de este programa?
Pues estoy en plena formación. Y que no tengo tiempo para hacer test. Estoy constantemente haciendo test y ocupo todo el mínimo de hueco que tengo en intentar sacármelo lo antes posible.
Oye, ¿cómo llama la atención cuando encuentras a alguien y te cambia totalmente la
sí.
vida?
Sí, ¿no? Eso es para mí.
Eso es para las tres. Sí. Pero no, te mira a ti, Rosa.
Bueno, son el sentir de mi vida. O sea, como decía Sheila, cuando tú tienes a tu familia, a tus hijos, ¿no? Y mis hijos me ven el día 5 y el día 6 de enero, hasta las 12 de la noche estuvimos montando estos grupos que están ahora en formación, ¿eh? O sea, que es que día y noche ahí, porque eso, vas con tiempo, quieres llegar al mayor, y cuando ellos te ven, cuando, bien, conseguí que entrara, bien, conseguí. Y mis hijos me acompañan siempre que hacemos eventos y demás, porque considero que... ya no solo como profesional, ¿no? Que esto tiene que dejar huella en esta sociedad a los beneficiarios, sino a los que tenemos en nuestro entorno. Las cosas buenas tienen que calar. Y yo empiezo por mi familia. Y yo, bueno, cuando voy a la cama, y esto es muy duro, ¿eh? O sea, este trabajo no es solo esto. Detrás hay muchas horas. Hay un gran equipo. Hay una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de cosas que no controlas y que quieres estar. Y cuando voy a la cama digo, Dios mío, tiraría la toalla. Y las recuerdo. Recuerdo lo que estoy haciendo, porque ya a día de hoy son 354 personas en toda Canarias con situaciones iguales o parecidas, peores y algunas mejores, ¿no? Pero digo, vale la pena. Ya está.
Eres su ser de luz, eres su ángel de la guarda. Aquí,
y
aquí,
se ve que es buena persona.
Sí, aquí no se puede tirar la toalla.
No.
Aquí no. Bueno, Sheila está disfrutando ya de su nueva vida. Nos alegramos mucho.
Yo estoy en ello. Maravilloso y feliz, la verdad. Al final somos fuertes.
Súper fuertes.
Es verdad que nos toca un momento débil que no creemos en nosotras, pero al final tú dices, ¿cómo que no? Y sobre todo las tías que tenemos carácter, decimos, pues claro que sí, pedimos ayuda, investigamos, nos rodeamos de gente positiva, sobre todo eso es muy importante, gente positiva que te aporte, y al final dices, pues claro que sí se puede. Y en periodo de tiempo que te pongas, lo consigues.
No hay oscuridad absoluta, siempre hay un resquicio, una ventana, una puerta.
Sí, a mí me gustaría añadir, si me lo permites, ¿qué mensaje le darían a personas como ustedes cuando esa tercera persona, no sé, la que decía y Eva, está en una situación en la que no ven luz? Si pudieran resumir en dos frases, ¿qué les dirían a hoy, si hay alguna ama de casa o alguna persona en su trabajo que está en su situación y están escuchando?
¡Fuera de ahí, coño! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Sale! Tú puedes. Eres fuerte. Eres más valiente de lo que crees. Le dirían mil cosas. Y si no se moviera, la cogería por el brazo y digo que salga, coño, de aquí ya.
Muy bien. Pues yo, hay veces que hay gente que pensamos que es fuerte y son débiles. Y lo primero es que pida ayuda y que levante la mano. Que siempre hay alguien que le va a escuchar.
Muy bien. ¿Y tú?
¿Yo qué les diría? Claro. Lo mismo que dice Sheila y lo mismo que dice, salgan y si el entorno les puede ayudar, porque tienen que ser sus ojos en un momento, lo mismo. Ayuden a aquellas personas sin miedo a nada, a que saben que están sufriendo y pueden salir adelante.
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Muchísimas felicidades, Rosy, de verdad, por esta fundación que ya podemos comprobar, notar que funciona y que ayuda a gente que está en una situación de vulnerabilidad especial. ¿Cómo ponerse en contacto contigo con la fundación? ¿De qué manera?
Sí, mira, la fundación, tenemos nuestra página web, pero a través del Instagram funcionamos muy bien. Fundación Nos Movemos. Ahí vamos colgando todo lo que vamos haciendo, los proyectos, las acciones, cuando se abren las convocatorias, y ahí se ponen en contacto y nosotros ya directamente lo vamos gestionando y los vamos archivando y, bueno, y vamos procediendo.
Rosy, un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, compartir esta mesa tan maravillosa que ha sido hoy.
Desde luego que sí. Eva, muchísimas gracias.
A ustedes.
Mucha suerte, fuerza, tenacidad y a salir adelante.
La tenemos. Sheila,
yo tenacidad ya la tienes, se ha visto, fuerza también, está saliendo adelante, que todo siga bien, que todo siga igual.
A seguir luchando.
Muchas gracias.
A seguir luchando, y a todas las que estén ahí sufriendo en el bajo el yugo, por favor, desen la oportunidad de vivir, no de sobrevivir.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Listen.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:42 minutos, nosotros seguimos adelante, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Didac Díaz, él es ingeniero técnico forestal del Cabildo de Gran Canaria, porque ya saben, el gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de incendio forestal en todo el archipiélago, afectando aquellas islas donde van a subir de forma más notable las temperaturas, que es Tenerife y la nuestra, Gran Canaria. Hola Didac, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, encantado de hablar con usted. Cuéntenos un poquito, porque al fin y al cabo todos tenemos muchísimo temor a los incendios forestales. ¿Qué tipo de precaución o prevención debemos tener la población, Didac?
Bueno, ahora cuando se declara la alerta, pues bueno, es importante tener, extremar las precauciones, ¿no? Cualquier chispa pues puede generar no ya un incendio, sino un gran incendio forestal, que es la principal problemática que tenemos. Entonces, pues bueno, sobre todo concienciar a la población. Ahora, evidentemente, está prohibido hacer fuego en áreas recreativas, el tema de voladores, las quemas agrícolas ya están prohibidas desde el 1 de julio. Y sobre todo el tema de la utilización de maquinaria. Cuidado con la utilización de maquinaria, está prohibida la utilización de maquinaria, tales como soldadoras, radiales, socaflex, porque en Gran Canaria es el principal foco de incendios forestales. Tenemos que ir con mucho cuidado. Toda esa gente que vive en el mundo rural, tenga mucho cuidado al utilizar la maquinaria.
Esas son las...
Bueno, en este caso está prohibida, es decir, que no tengan mucho cuidado, y es decir, que está prohibido utilizar esa maquinaria.
Esas son las principales recomendaciones, porque lo que no queremos es ver los mismos incendios forestales que hemos visto en épocas anteriores, ¿no? Entiendo que las quemas controladas también, no sé, corríjame usted si me equivoco, creo que también se ha suspendido por si acaso, Didac.
Sí, todo el tema de quemas de rastrojos, quemas de restos agrícolas, quemas prescritas, quemas controladas, todo eso ya se suspendieron a partir del 1 de julio, cuando entramos en la época de peligro alto, que se llama el verano. Ya todo ese tipo de quemas, todo eso está ya prohibido. Lo que pasa es que ahora es una vuelta de tuerca más, porque ahora estamos en alerta, ¿no? Y cuando se declara alerta, aparte de todas esas quemas, pues bueno, las prohibiciones que le comentaba antes, ¿no?
Digamos, esas áreas de recreo, ¿está previsto que se suspenda, que se cierren o todavía no? ¿Se está valorando por parte del Cabildo, Didac?
No son cerrados, solo se cierra en este caso Tamadaba, porque la de Tamadaba, pues bueno, tiene unas características de que no tiene rutas de escape muy claras, ¿no? Pero todas las demás están abiertas. Lo que no se puede hacer es ningún tipo de fuego, ni con barbacoa, ni barbacoa portátil, ni ningún dispositivo. Uh-huh. La gente puede ir a las áreas recreativas, pero lo que sí es no puede hacer fuego. Se tendrá que llevar una ensaladilla rusa o algo ya cocinado de casa.
¿Cómo está el campo? Usted que por regla general todos los días suele salir para echar un vistazo y además también le obliga su trabajo. ¿Cómo tenemos los montes de Gran Canaria? ¿Están muy secos, Didac?
Bueno, tenemos una sequía, podríamos llamar estructural, es decir, de hace ya muchos años, entonces los montes están como inestables, podríamos decir, es decir, son montes o... En este caso, por ejemplo, los árboles que tenemos en la cumbre nacieron en una época, en otro clima. Entonces lo están pasando mal. La vegetación está sufriendo lo que se llama estrés hídrico, está inestable. Y lo que la hace mucho más vulnerable al tema de los grandes incendios forestales. Llevamos 12 meses de récord absoluto de anomalías climáticas. Entonces, pues bueno, eso la vegetación lo nota muchísimo y bueno, tenemos que estar preparados para el futuro este que nos viene. Uh-huh.
Porque además están viniendo incendios forestales de nueva generación, ¿no? Que no conocíamos en épocas anteriores, Didac.
Sí, no tienen nada que ver los incendios que hay ahora con los incendios de hace 20, 30, 50 o 100 años. Antes Gran Canaria estaba, bueno, muy cultivada, pastoreada, es decir, se utilizaban mucho los aprovechamientos tradicionales. A partir de mediados del siglo pasado se empieza a abandonar, la gente empieza a venir el turismo, la gente empieza a abandonar el campo, irse a las ciudades, y todos aquellos zonas de cultivo, todos aquellos campos, toda aquella agricultura tradicional, toda aquella pastoreo tradicional, pues se empieza a abandonar y los montes se empiezan a acumular de combustible. Por tanto, no tiene nada que ver un incendio hace 50, 100 años con incendio ahora. Los montes ahora tienen muchísimo más biomasa, muchísimo más combustible. Y por tanto, y eso se le suma al tema del cambio climático, pues hacen que, bueno, que tengamos verdaderos polvorines.
Y ya para acabar, habla de combustible. ¿La pinocha es combustible o es una leyenda urbana que fomenta los incendios, Didac?
No, la pinocha es un tipo de combustible, no es ni mejor ni peor, es un tipo de combustible como otro que tiene unas características. Por ejemplo, hay el pasto también es un combustible fino que corre muy rápido, la pinocha está un poquito más compactada, generalmente está debajo de los pinos y por tanto no es, no le pega tanto el sol ni el aire, ¿no? Entonces, bueno, genera unas longitudes de llama determinadas. Mucho peores son combustibles, por ejemplo, los retamares o los codesares. El matorral es muy inflamable, que genera unas longitudes de llama mucho mayores que la pinocha, ¿no? Es decir, cada combustible, la pinocha es uno, pues tiene unas características y tenemos que aprender de ellos.
Bueno, Didac, ya para acabar, si le parece bien, recordamos esas recomendaciones que hay que seguir a pie juntillas para evitar esos temidísimos incendios forestales, si le parece bien, Didac.
Sí, bueno, no son recomendaciones, en este caso son prohibiciones ya, porque ya estamos, hay que ir con mucho cuidado con todo esto. Entonces, pues bueno, las prohibiciones son el tema de todo el uso de fuego en áreas recreativas, eso está claro. Las quemas agrícolas y forestales ya sabemos que estaban suspendidas desde el 1 de julio. Todo el tema de fuegos artificiales, no se puede utilizar fuegos artificiales. Mucho cuidado con el tema de la maquinaria, está prohibida, es la que casi le ponemos mayor énfasis, ¿no? Porque muchos de los incendios que tenemos es utilización de desbrozadoras, radiales, rocaflex, todo tipo de esa maquinaria, cuidado, no está prohibido, se está prohibida la utilización de esa maquinaria, entonces en zonas rurales muy cercanas al monte. Y bueno, también se cierra todo el tema de la red de senderos y el tema de pistas forestales también para evitar justamente eso, que haya más población en medio y que haya menos probabilidad de que se genere un incendio.
Didac Díaz, ingeniero técnico forestal del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muy bien, gracias a ustedes. Chao.
Bueno, pues ya saben que toda Canarias está en prealerta por riesgo de incendio. Hombre, claro, me escriben de Fuerteventura y me dicen, ¿nosotros también? Pues mira, Fuerteventura y Lanzarote no, evidentemente, porque tiene muy poquita, prácticamente inexistente masa forestal, ¿no? En las demás islas, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado. Y es que estamos en prealerta, estamos en alerta por incendio forestal. Y en prealerta por altas temperaturas, afectando sobre todo a Tenerife y nuestra isla de Gran Canaria. Saludamos a esta hora de la mañana a David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, a quien tenemos ya en línea. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Tendremos que combatir el calor una vez más. La verdad es que ha tardado estos episodios de calor, pero me da que a partir de ahora va a cambiar totalmente este clima bondadoso que hemos tenido casi hasta bien entrado julio. Bueno, ¿qué nos espera hoy aquí en la isla de Gran Canaria? ¿Dónde tendremos las mayores temperaturas? Que sabemos que estamos ya en prealerta por la subida de termómetros a tenor de los avisos que han enviado ustedes, David.
Hola, buenos días, Javier. Pues sí, estamos ante el primer episodio de altas temperaturas que comienza pues en el día de hoy para la zona sur, medianías orientadas al sur de la isla de Gran Canaria, y también afectará a la misma zona en Tenerife. Las temperaturas más altas se van a registrar hoy en el interior de Gran Canaria, orientada al sur, sobre todo pues en la zona de San Bartolomé, porque esta zona interior que no tiene tanto efecto con lo que es la zona marítima, y temperaturas que pueden alcanzar en esa zona los 34-35 grados. Hemos emitido avisos de nivel amarillo por temperaturas para esa zona en Gran Canaria y también para Tenerife. Y además, pues tenemos un episodio que comenzó ayer por viento intenso. El alisio en superficie sigue intenso, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y fenómenos costeros. Previsiblemente, tanto el episodio de viento que se prevé que dure al menos hasta final del viernes o incluso el sábado, y las temperaturas, la situación de altas temperaturas, pues probablemente se extienda hasta el fin de semana o incluso principio de la próxima semana. En estos momentos, en este primer día de esta primera jornada de episodio de altas temperaturas, y también mañana, prácticamente las zonas más afectadas van a ser ese interior de Gran Canaria y en menor medida también interior sur de Tenerife, y es probable que de cara pues a los próximos días pues se pueda extender a otras zonas del archipiélago.
Bueno, ¿dónde se darán las mayores temperaturas aquí en Gran Canaria? ¿En qué municipios?
Pues con una alta probabilidad las temperaturas más altas las registraremos en las zonas de medianía, en torno a entre 600 y unos 1.200 metros, orientadas al sur en Gran Canaria, en el municipio probablemente de San Bartolomé de Tirajana, en esa zona interior, zona sur de la cuenca de Tejeda, zona interior de Agüimes, la aldea, San Nicolás, toda esa zona interior, que no tiene ese efecto, que está resguardada del alisio, porque si ven pues el tiempo que tenemos ahora mismo y el que se prevé que tengamos las próximas horas y los próximos días en la capital, pues por ejemplo va a seguir la influencia del alisio, por lo tanto pues nubosidad, cielos con mayor nubosidad y más fresco además, ¿no? Temperaturas que son muy diferentes las que vamos a registrar y que estamos registrando en vertiente norte o franja litoral norte de lo que preveemos que suceda en el sur.
Pues vaya contraste. David Suárez, delegado de la EMET, gracias por atender la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Todos los años tenemos una cita ineludible, yo me atrevo a decir incluso obligada, con otro proyecto que de alguna manera intenta hacer realidad los sueños de aquellos niños, en este caso, pues que, digamos, no tienen las facilidades que pueden poseer los que viven con nosotros, ¿no? Los que viven en el mundo occidental. Estamos hablando del programa Vacaciones en Paz, que acoge a niños saharauis, pues para que puedan vivir con diferentes familias de aquí, de toda Canarias. Este es un proyecto que se realiza en toda España, pero de manera muy especial por la cercanía que tenemos al pueblo saharaui, ¿no? Aquí en nuestra tierra, en Canarias, y por supuesto también en Gran Canaria. Vamos a saludar a Ana Pérez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estoy muy bien.
Oye, los chiquillos ya están por aquí, ¿no? Ya llegaron hace una semanita aproximadamente. Corrígeme si me equivoco, Ana.
Los niños llegaron el día 2 de julio.
El día 2 de julio. ¿Y qué tal? Encantado. Tanto los niños pues, como las familias que los acogen, ¿no?
Nada, muy bien. Los niños además este año son repetidores y venían como más tranquilitos porque sabían ya dónde iban.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿de qué huyen estos niños y sobre todo qué supone para estos chiquillos y para las familias que las acogen también, el poder estar aquí compartiendo experiencias?
Bueno, una de las cosas principales es el clima. En los campamentos, que ya he estado yo muchas veces, es horrible el calor que soportan, ¿no? Uh-huh. Y los niños al estar aquí, pues han cambiado unas temperaturas increíbles. Y van a disfrutar de muchas cosas de las que ellos no tienen.
Uh-huh. Por ejemplo... Dime. Dime.
Por ejemplo, el disfrutar la playa, que eso para ellos es... Bueno, es lo más importante, ¿no? Para ellos les encanta la playa. Uh-huh. Y estar con familias que pueden disfrutar de muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿quién disfruta más, los chiquillos o las familias?
Mira, por experiencia propia... disfrutan los niños y disfrutas tú como familia, porque los niños son súper agradecidos y están tan contentos, tú también estás contenta como familia y se pasa un verano muy agradable.
¿Cómo conociste tú este programa y te adheriste a él, Ana?
Bueno, yo llevo en este, ya yo soy la abuela de la asociación, yo llevo en el programa, la primera niña que vino a mi casa fue en el 96.
Fíjate.
Sí.
¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntame. ¿Cómo te marcó?
Bueno,
sin duda te marcó.
Claro, y me marcó mucho, pero que además viví de cerca el tema de la Marcha Verde, porque en aquel momento estaba casada con un periodista que tuvo que ir y me estuvo y contando todo lo que había vivido, pues ya te quedas enganchada con esta gente, ¿no? Uh-huh. Con este pueblo. Uh-huh. Y a partir de ahí he seguido cogiendo niños y estoy en la asociación ayudando para que esto no se pierda y siga hacia adelante, ¿no? Uh-huh.
Los niños encantados, las familias también, y sobre todo los hijos de las familias de aquí que tienen nuevos amigos con quien jugar, ¿no? Esto es como un campamento de verano.
Claro, claro que sí. Además, todas las familias, que hay que agradecérselo muchísimo, que gracias a eso los niños pueden venir, porque si no hubieran familia, los niños no podrían salir, pero todo el mundo contento, tanto los hijos, porque es un amiguito nuevo o una amiguita nueva, y la verdad que la convivencia siempre ha sido muy buena.
Uh-huh. En el 96, estamos hablando de hace 28 años, ¿sigues manteniendo sí. El contacto con esa niña que te llegó a ti por aquel entonces, Ana?
Bueno, esa niña, te voy a contar que esa niña se quedó conmigo, porque ella vino en el 96, y en enero fui yo a los campamentos, y sus padres me pidieron que quería que se quedara a estudiar aquí conmigo. Se quedó al año siguiente, yo he sido maestra, o sea que iba conmigo al colegio, y hoy en día tiene ya 38 años.
¿Y a qué se dedica?
Es madre de tres niños, que yo soy como su abuela.
Hombre, claro que de su abuela sí. Faltaría más. Oye, si alguien se quiere adherir para este año, yo entiendo que ya es un poquito imposible, ¿no? O imposible, es difícil.
No, para este año es imposible. Imposible. Mira, de hecho, este año, de los niños que vinieron, hay dos niñas que no quisieron venir, porque ellas también se niegan a no venir, no quieren salir. Y hay dos familias que se quedaron sin esas dos niñas.
Vaya hombre.
Pero eso lo organizan todo el pueblo saharaui. Nosotros mandamos la cantidad de familias que tenemos y entonces ellos nos mandan los niños de acuerdo al número de familias.
Sí, pero si hay alguien que tiene cierta sensibilidad, se la hemos levantado nosotros con esta entrevista y al fin y al cabo esta conversación, y al fin y al cabo desea también adherirse a este proyecto de vacaciones en paz, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar ya para el año que viene, que este año es imposible?
Nada, es ponerse de acuerdo con nosotros, con la asociación, y entonces ya estaría en comunicación con nosotros y ya la tenemos anotada para el próximo verano.
Pues nada, tiene una página web que pueden encontrar ustedes a través de Google, Vacaciones en Paz, y ahí les sale la página web. Ana Pérez, eso gracias es. Por atender a los micrófonos de la cadena COPE y a seguir luchando, no, a seguir batallando.
Gracias a ustedes por hacernos posible que la voz se siga oyendo.
Un abrazo, buen día.
Vale, bueno, muchas gracias. Flamenco,
mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo, sumo de mi lamento y el sumo de mi lamento.
Con el gran, único, irrepetible José Mercé ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Queda otra por delante. Escuchan ahora el boletín informativo. Se vayan, que aún hay más.
Ay, tú me bailas descansita porque te sale de adentro. Ay, yo me rompo la camisa porque me siento flamenco, porque me siento flamenco, porque me siento flamenco.